Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día la ha aportado el Papa hace un rato, a bordo del avión que le ha llevado de regreso a Roma tras su gira por Asia y Oceanía. El Santo Padre ha anunciado que está pensando viajar a Canarias por la crisis migratoria que sufren las islas. Sería por fin el ansiado viaje a España.
Yo pienso un poco esto.
Yo pienso en ir a Canarias porque allí tienen una situación de migrantes que vienen del mar y quiero estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias.
Se vicino al gobernante y al pueblo de Canarias.
Evidentemente estamos hablando de una declaración de intenciones, todavía no hay fecha ni detalles, pero sin duda el hecho de que lo apunte es una gran noticia. La visita del Papa a Canarias tendrá un impacto emocional tanto para la ciudadanía, los gobernantes y para los miles de migrantes que sufren ese drama cada día peor. Lógicamente hablamos de una visita con una repercusión mundial que situaría en el mapa a Canarias, porque sí, las autoridades están constantemente pidiendo ayuda para poder gestionar esta crisis, sienten el abandono del resto de España y de Bruselas. Justo hoy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ha trasladado al presidente canario, Fernando Clavijo, que va a enviar a la isla a su vicepresidente la próxima semana. Dice que ella no puede ir, como se hizo, recordemos, hace un tiempo a Lampedusa. Bueno, te puedes imaginar lo que significaría que el Papa Francisco fuera a Canarias. Si hay alguien sensibilizado con esta causa, que sería el mejor altavoz, sin duda es el Papa. La prueba es que el primer viaje de su pontificado fue a Lampedusa, en plena crisis migratoria en julio de 2013. El Papa Francisco se fue hasta allí sin dudarlo. Por aquel entonces hablábamos de 25.000 muertos en 20 años. El Mediterráneo es el mayor cementerio de todo el mundo. Por eso en su visita pidió sensibilidad para los migrantes.
¿Quién ha pianto por queste persone que erano sulla barca? Per le giovani.
¿Quién ha llorado por estas personas que iban en barca? Por estas jóvenes madres que llevaban a sus niños, por estos hombres que buscaban un modo de sostener a sus familias. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto, del padecer con la globalización de la indiferencia.
La globalización de la indiferencia.
Meses después, murieron 368 personas en un solo naufragio, la mayoría eritreos. Nosotros estuvimos allí. En Sicilia, en Catania, mientras llegaban a Italia. El Papa se acordaba de todas las víctimas y de sus familias y dejaba unas palabras para la historia.
No puedo no recordar con grande dolor.
No puedo recordar sin dolor las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio de hoy en Lampedusa. Me viene la palabra vergüenza. Es una vergüenza.
La palabra vergüenza. Es una vergüenza.
La realidad es que Canarias está absolutamente saturada ante la llegada de embarcaciones. Solo en julio y agosto han llegado a las islas más de 6.000 personas, cifra récord. En lo que va de año casi 26.000, un 123% más que en el mismo periodo del 23. Bueno, cuando digo Canarias que está saturada, me refiero también a los centros de salud, a los centros de acogida, incluido menores. Hablamos de un drama humano. Los que vienen, niños pequeños, embarazadas, mujeres, llegan a España y cada vez es más difícil atenderles como se debería. No es fácil, no es un tema sencillo, evidentemente, pero siempre que hablo de este asunto me pongo en la piel de ellos, de todos los que se lanzan al mar a una muerte casi segura. ¿Te has parado a pensar de qué y por qué huye toda esa gente? Bueno, pues intenta imaginar cómo es salir corriendo de la guerra, del yihadismo, del terror, del hambre, de la falta de agua, de la miseria absoluta y de los gobiernos corruptos. Todo eso, en muchos casos, junto. Es evidente que aquí necesitamos solución, en destino, claro, en origen, pero en la actualidad vemos una sociedad muy polarizada, de extremos, y en algunos casos, con falta de, reconozcámoslo, sensibilidad hacia esos migrantes. Es importante que el Papa mire hacia España, se acuerde de nosotros y de esos migrantes, de Canarias en este caso. El Papa está pensando viajar a las islas para mostrar su cercanía a los gobernantes, ha dicho, y al pueblo. La mejor noticia, sinceramente, que podríamos tener para este fin de semana. Protagonista de esta linterna en este mismo estudio, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, nos ha visitado el día después de la bajada de tipos de interés. Advierte de que todavía hay riesgos que pueden afectar a la inflación y por eso no hay una senda predeterminada para próximas bajadas.
Dado el nivel de incertidumbre, dadas que todavía hay una parte de la inflación que muestra resistencia a bajar, que son fundamentalmente los servicios, pues hemos dicho muy claramente que no tenemos ninguna senda de bajada de tipos predeterminada, que vamos a ir reunión a reunión, que vamos a ir dependiendo de cómo se van produciendo los datos y el análisis que vamos realizando. Yo diría que hay que ser prudente, aunque también diría que la dirección de la política monetaria en los próximos trimestres va a ser la que es.
Bueno, pues ojalá la que es sea que siguen bajando. A Guindos le hemos preguntado por José Luis Escriba, que ayer estrenó su condición de gobernador del Banco de España. Nos ha explicado por qué no se puede comparar el nombramiento de un gobernador en un banco como el de España y el suyo en el Banco Central Europeo.
La forma de nombramiento es completamente distinta. En el caso de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, el nombramiento lo hace el presidente de gobierno. Mientras que para los que estamos en la ejecutiva, es decir, para la presidenta, para mí, para los cuatro miembros adicionales de la ejecutiva, el nombramiento lo hace el Consejo Europeo. Y el Consejo Europeo, previo votación en el Parlamento Europeo y en el propio Consejo del BCE. Por lo tanto, ¿por qué? Porque son enfoques completamente distintos,
La embajadora de Venezuela en Madrid ha abandonado ya España después de que su gobierno le haya llamado a consultas. También el embajador español en Caracas se ha reunido con el ministro de Exteriores de Venezuela, que le ha dicho que no aceptarán injerencias. Habrá que ver si esta crisis se queda aquí o si Maduro sigue elevando el tono. Nuestro gobierno intenta ponerse de perfil para no ir al choque directo, mientras el PP presiona para que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La posición del gobierno sigue invariable. La apuesta es mantener las mejores relaciones diplomáticas posibles con el régimen de Nicolás Maduro, tras sus quejas por una declaración de Margarita Robles refiriéndose a Venezuela como una dictadura. En modo prudencia, José Manuel Álvarez echaba balones fuera durante la llamada reunión de Madrid por la solución al conflicto en Oriente Medio.
Me he pronunciado esta mañana sobre Venezuela y muy gustosamente lo haré en otro momento. La situación en Gaza y en Oriente Medio debe de centrar en todos nuestros esfuerzos. Me estoy pronunciando todos los días sobre Venezuela. Hay una enorme crisis en Oriente Medio.
En esta tesitura, el PP emplaza a Sánchez a poner al chavismo en su sitio. Alberto Núñez Feijóo lamenta la pésima imagen internacional ofrecida por el Ejecutivo y recuerda que la postura de España es fundamental para dar la vuelta al tablero.
Nuestro país debe de liderar la defensa de la democracia venezolana en el mundo y, por supuesto, en Europa. Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela.
Feijóo se ha felicitado de que el Parlamento Europeo vaya a reconocer la próxima semana a Edmundo González. Los populares calientan sus propios motores para usar su mayoría en el Senado e instar de nuevo al gobierno a apoyar la oposición venezolana.
Y un asunto más, la noticia ha saltado a última hora de la tarde. El Real Madrid aplaza los conciertos programados para los próximos meses en el Santiago Bernabéu y, en principio, lo desplaza hasta 2025. El recinto necesita ampliar las obras de reacondicionamiento para evitar ruidos, las molestias a los vecinos que se llevan sucediendo y protestando desde hace varias semanas. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un cambio de fechas que afectará a cerca de 240.000 personas que habían comprado ya su entrada. Al parecer, la decisión se ha tomado de mutuo acuerdo entre el club y el Ayuntamiento de Madrid después de que el pasado fin de semana se volvieran a superar los decibelios permitidos. Por lo tanto, quedan aplazados los conciertos de La Fuente, Lola Índigo o Aitana.
Yo ya puedo veniros con una solución, que es que el 27 y el 28 de junio ya me han confirmado que tenemos esas nuevas fechas.
Esta decisión llega después de que un juzgado de Madrid haya imputado a la filial del equipo blanco responsable de estos eventos tras una denuncia presentada por los vecinos del Bernabéu, que aún así no se dan por satisfechos con la medida.
Lo que queremos los vecinos es que definitivamente el Real Madrid no celebre conciertos en un estadio donde lo que se celebran son deportes.
El Real Madrid calculaba unos ingresos aproximados de 400 millones de euros anuales por la celebración de estos eventos, pero ahora mismo todo parado hasta nueva orden.
¿Cada cuánto tiempo te cortas el pelo? Yo no soy un especialista, pero verás que la historia lo merece. Normalmente tenemos una peluquería de confianza, pero Imagínate una peluquería al aire libre. Bueno, pues eso es lo que te vas a encontrar este fin de semana si paseas por el puerto de Cambrils, en Tarragona. Más de 60 peluqueros, barberos, especialistas en estética, van a recaudar fondos a favor de la lucha contra la leucemia. Y lo conseguirán haciendo lo que mejor saben: cortar el pelo. Esta noche le pone el lazo a la linterna a María Álvarez con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No es el primer año que ponen a funcionar sus maquinillas y tijeras por una buena causa. La iniciativa recibe el nombre de Déjate Cortar el Pelo. Y este es el octavo año que se celebra en el puerto de este municipio tarraconense. Regina Díez es responsable de la Fundación Josep Carreras, que colabora en esta edición.
En Cambrils está el promotor principal de la iniciativa solidaria, que en este caso es un papá que tiene un peque que desde hace unos años lucha contra la leucemia infantil, por lo cual ya había un vínculo de generación con una causa que les era próxima y afín, que habían conocido en primera línea.
El padre de quien habla Regina se llama Luis Baladés. En 2016 recibió la peor de las noticias. Su hijo Adrián, de año y medio, tenía leucemia. Fue un jarro de agua fría para toda la familia y cuando el pequeño comenzó el tratamiento, Luis, su padre, se lo contó a los amigos, claro. Lo que no se esperaba es la reacción.
Uno de mis mejores amigos, que es Javi Torrente, un barbero de Cambrils, me dijo que no podía quedarse de brazos cruzados y miró a hacer un evento solidario con dentro del gremio que él tocaba, que es la barbería. Reunió por grupos que tenían de WhatsApp, de barberos, reunió un número bastante elevado de barberos de todo el territorio y habló con el ayuntamiento que quería hacer este acto en el puerto de Cambrils de cortar el pelo por una causa solidaria y bueno, así empezó todo.
El amigo de Luis se movilizó rápidamente y se puso manos a la obra para que el evento saliera adelante. Y aunque la idea fue suya, el resto de compañeros del sector peluquero se unieron a la causa sin pensárselo dos veces.
Aquí hay un gremio de barberos, estilistas y personas implicadas del sector peluquería que han desarrollado la idea desde el minuto uno y que al final qué mejor y qué bonito el poder cedernos lo que mejor hacen que su profesionalidad con este valor añadido de hacerlo solidario en un día concreto y demostrando su talento para poder ayudar a los demás.
Cada edición se une más profesionales que quieren colaborar con esta iniciativa. El evento, después de ocho años ya, continúa manteniendo la esencia del primer día.
El objetivo del evento es reunir pues a más de 30 profesionales de la peluquería, del mundo de la barbería, de la estética, que de manera solidaria pues realizarán sus trabajos profesionales de peinado, afeitado, retoque de barbas, etc., con este componente de poder colaborar como donativo con nuestra causa.
Los profesionales de la peluquería se instalarán el domingo en el puerto de Cambrils. Allí montarán unas carpas y cortarán el pelo por un precio reducido a quienes se acerquen a hacerse un cambio de imagen solidario. Este año, además, cuentan con una novedad.
En este evento que se celebra en Cambrils también habrá un punto de donación de sangre y de información sobre la donación de médula ósea. Nosotros desde la Fundación Josep Carreras gestionamos el RESMA, que es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea, por lo cual el poder impactar a un público joven con un estilo de vida saludable y poder explicarle que con un gesto como es una donación de médula, pues quizás en el futuro puede salvar la vida de alguien, es un valor incalculable.
Pretenden concienciar de la importancia de donar médula ósea para salvar vidas o incluso pelo para los enfermos. Precisamente gracias a que alguien donó médula en el pasado, Adrián hoy sigue vivo y su padre feliz.
Mi hijo tuvo, antes de cumplir los 2 años, se curó, una recaída a los 6, pero bueno, ahora desde que recibió un trasplante de médula ya llevamos 4 años de trasplante, de vida normal y disfrutando como cualquier niño tiene que hacer siempre.
Adrián se sometió hace años a esta operación que le salvó la vida. Por eso Luis, su padre, siempre convence a todo el mundo de la importancia de donar médula.
Para nosotros es una importancia vital. Nosotros hemos tenido suerte de encontrar un donante de médula compatible con nuestro hijo, que le ha dado la oportunidad de seguir viviendo. Y la verdad que cuando estás buscando un donante de médula y ves que pasan los días de la semana y no te recibes noticias, pues te desespera un poco. Y vamos, y contra más gente se haga donante de médula, más posibilidades hay de que todo el mundo que le pase por un problema como este pueda tener otra oportunidad de vivir. Yo siempre digo lo mismo, no hay más, nada puede haber más bonito que regalar vida a alguien, ¿no?
Cada año, con este evento, Luis se da cuenta del compromiso y la solidaridad de quienes participan, pero sobre todo de quien puso en marcha el proyecto. Ahora que Adrián ya es mayor, intenta inculcarle el valor de la amistad con el ejemplo de su amigo Javier.
Javi, cuando hizo la primera edición del Deixe Prendre el Pèl, acaba de ser papá, y la faena que comporta esto, él trabaja en la barbería, después de la barbería tenía que montar todo el evento, al final pues no tenía palabras, está claro, siempre se lo explico a mi hijo de quién es mi amigo y lo que hace, para que sepa la verdadera palabra amistad, ¿no?
La labor que realizan quienes hacen posible este evento cada año demuestra la solidaridad no solo de los 60 peluqueros que participan, sino de los cientos de vecinos que esperan cortarse el pelo este domingo. Gracias, Mary, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Esposito.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Durante el regreso de su largo viaje al sudeste asiático, el Papa ha atendido a la prensa, como suele hacer. Preguntado por si tiene previsto ir a Canarias, ha respondido lo siguiente. Me has leído el pensamiento. Estoy pensando en ir a las Canarias porque hay una situación de migrantes que vienen del mar y querría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de las Canarias. Sí. La visita a nuestro archipiélago se enmarcaría en los viajes que ha realizado a otros lugares icónicos de este drama hacia Europa, como Lampedusa, donde viajó en julio de 2013, y la isla griega de Lesbos, donde estuvo en 2016 y en 2021. Ahora, el epicentro de esta tragedia son las Canarias, donde, según la agencia EFE, han llegado más de 25.000 emigrantes en lo que va de año. Además, Francisco prefiere viajar a lugares donde no hayan estado sus predecesores, y en este caso sería la primera visita de un papa al archipiélago canario. Bienvenido, santidad, todo apoyo es poco, y el del papa no es cosa menor, y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
43.478. 43478. Serie 17. 017.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Hoy es viernes, así que resumimos la semana entera. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El vicepresidente del Banco Central Europeo es Luis de Guindos y ha estado en esta linterna. Hemos hablado con él de mil cosas. Es un tío muy majo, muy cercano, hay que decirlo. Y tú, que tienes incontinencia verbal, has tenido que hacerle la preguntita. ¿Volvería de Guindos a la política española?
Sin duda, estoy encantado en el Banco Central Europeo. Es un puesto importante. Es un puesto importante también para España, ¿eh? Para España. Y desde el punto de vista personal, pues estoy encantado. Para un economista, es de los mejores sitios en los cuales se puede estar.
¿Y después?
Bueno, después Dios dirá. Ya veremos. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será?
Eso dijo el otro día la jefa.
¿Qué será? ¿Será?
Es que eso dijo Cristina Lagarde en la rueda de prensa.
Ya.
No dijo
bueno,
cerra.
Sí, sí.
No lo dijo en francés.
Pero bueno, ahí está la cosa. Tendremos que verlo más adelante. Bueno, además hemos escuchado en este viernes a Los Secretos. Hemos cantado juntos, Ángel. Nos ha quedado genial. Ha sido precioso. Un momento muy tierno.
Muy emocionante.
Charly Sáez ha querido sumarse, pero no era bienvenido a la ecuación.
No.
Pero a tu lado.
Qué bonito.
Nos ha quedado precioso.
Qué tierno. Te pires.
Vale, venga.
No te pongas ñoño. Charlie Sae, buenas tardes.
Aquí estaba yo cantando Ángela a pleno
ya,
pulmón,
tío,
¿eh?
Pero o sea, no me gusta que te acerques tanto.
No sé cómo no me has escuchado desde arriba. Sí, estaba aquí pegando unos bocinazos.
Quita, ala, bicho, ala. Quita. Quita, bicho.
Voy a irte a oído a cantar.
Quita,
adiós,
bicho. Quita.
Adiós, adiós, adiós.
Pobre Charlie.
A mí, pues, se acerca a ti, a mí.
Con un palo, ¿no? ¿Te ha pasado a decir?
Yo paso de este.
Bueno, eres un depredador de avispas y ahora vamos a las cosas de la semana. El otro día nos contaste cómo las cazas y la verdad es que la imagen muy tierna no es.
Esto, todos los niños enamorados de las abejas, menos Expósito, que las mata, pero...
No, las avispas. Mira, ayer domingo comiendo hice una de mis demostraciones con el tenedor.
De tus demostraciones.
Si a uno le dio mucho asco porque seguía moviéndose, entonces tuve que directamente diseccionarla.
No entres en detalles, Expósito. Lo mismo en niños ahora mismo.
Me la toben por un lado y la cabeza de la avispa por el otro.
Te digo yo, no, si le digo yo que no se meta.
Pero la quité del plato para que el camarero no se mosqueara.
Como te escuchan los animalistas...
Pero vamos a ver, que es una avispa, que pican, coño, ¿qué voy a hacer? Ya está bien.
Pero es un...
Llevo un día hoy de que me toque la nariz.
Ya, es verdad, vamos a seguir. Bueno, Kamala Harris ha ganado de goleada a Donald Trump en un debate. Menos mal que te tenemos para pronunciar bien el nombre de la candidata.
Kamala Harris y Donald Trump, de cane.
Ay, cómo me ha gustado ese Kamala, ¿eh?
Es que es Kamala. Dicho.
Es Kamala.
Es que ella se enfada cuando la dicen Kamala.
Ah, pues no, que no se enfade, ¿eh? Ay, Kamala a partir de ahora.
¿Además sí?
Bueno, la candidata demócrata Kamala Harris y también Donald Trump, el republicano a la Casa Blanca, hacen
Kamala
balance
es, ¿eh?
De primer...
¿Os dais cuenta que no sé qué porcentaje de mi tiempo, del día del programa, lo dedico a enseñar?
A instruirnos.
Sí, es mucho.
Bueno, somos tus discípulos y discípulos.
Discípulos anonymous. Ya habla en latín, la tía. Somos tus discípulos.
Discípulos, he cerrado mucho la boca. Discípulos y discípulas.
Sí.
Y discípulos. Y discípules también. Bueno, además se ha producido...
¿Sí? ¿Quién es del equipo discípule?
Creo...
Antonio Mora. Está levantando la mano.
Por favor.
Sí, tiene pinta, sí.
Hoy vamos a acabar ofendiendo a muchos colectivos.
Me vas a maricarme en vez de Antonio Mora.
En fin, bueno. Además, se ha producido el primer viaje civil al espacio.
Mírale.
Algo está haciendo un gesto que no se puede contar en antena, que no es la primera vez que hace esta semana, también hay que decirlo.
Sí, yo creo que lo hace todos los días varias veces.
Varias veces, sí. No entiendo, no sé, ¿qué le ve a eso? ¿Le ha cogido gustillo?
No, el problema pues, no es que lo vea él. El problema es que...
Que lo vemos nosotros
lo sepa
también,
padre,
¿verdad?
Que nos oye.
Sí.
Y su familia.
Deben estar ahora escandalizados, escuchándonos. Bueno, vamos
hijo.
A seguir. Si se puede, a ese viaje en el espacio, asomarse, ¿no? Decías tú ayer, más que viajar al espacio y pasearse por el espacio, es asomarse a la ventanita. Pero bueno, si se puede, a ti y a Nekane Fernández os gustaría ir.
Sí. Hola, son las 6 en Canarias, estamos en el espacio. Con Matamoros ahí de técnico, ¿tú te apuntarías, Nekane?
Yo sí que me apuntaría.
¿A hacer el programa en el espacio?
A pesar de todos los riesgos, lo haría.
A pesar de tener que ir con vosotros.
Eso también, a pesar de la compañía y de los riesgos,
bueno,
lo haría.
Pues eso, que conste en acta, Visier, Barrio Canal, Restán, que nos apuntamos a hacer el programa en el espacio, aunque sea para sacar la cabeza por la ventanilla del cohete. Ahí queda.
Ahí queda, sí. Además es que mata, si hace falta, engancha. El quantum a donde haga falta, vamos.
Haga falta. Una caja de zapatos y un cable y hacemos un cable.
Efectivamente, sí, no sería la primera vez, además. Bueno, decías que estaba Antonio Mora haciendo unos gestos, ¿no? Antes.
A ti.
A mí. Bueno, el lunes pasaba esta maravilla hablando de gestos. Poníamos locomía para apagar la linterna y nuestro técnico Antonio Mora se volvió loco, nunca mejor dicho. Este fue el momento.
Esto le pega a Antonio. Yo le he visto bailarlo esta tarde.
Sí,
iba por la redacción, Antonio Mora, con esto a todo trapo. Iba por la redacción bailándolo. Le ve su padre y lo flipa.
Mira, ¿qué está haciendo?
Mira, ¿Qué está haciendo?
Pues se ha levantado la camiseta y ha hecho un
¿qué
gesto
hecho?
Así.
¿Qué ha hecho?
No se ha levantado la camiseta, no. Pues se ha levantado
sí,
y ha hecho un gesto.
Sí, se ha levantado. Sí.
No.
Ha hecho dos gestos.
Efectivamente, pero solo podemos contar uno. Pues ya está.
Ay, es que era un gesto. De dos.
No, ya está. Venga. La cosa es que como fue un momento bonito, y hoy es viernes
precioso.
Y esta es mi sección y me da a mí la gana, pues Anto, te quiero dedicar este otro tema.
¿Esto es Arde Bogotá?
No, esto es loco mía también. Ah. Ahora vamos a Arde Bogotá.
Ah, vale. ¿Pero esto de cuándo, eh?
De finales de los 80, principios de los 90.
Esto es de los 40.
Mira, Antonio ha sacado el abanico.
Bueno, ¿qué?
Vamos a seguir, sí. Algo un poquito más calmado y más normal para irnos a la linterna de la iglesia. Vamos a escuchar a Arde Bogotá, porque han sacado un nuevo tema, La Torre Picasso, y la verdad es que es muy chulo.
Voy a escalar la Torre Picasso como un titán. Sin miedo al fracaso, esquivaré los disparos, la metralla, las balas y el fuego, para mirarte a los ojos de nuevo.
En 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy, claro, la rueda de prensa del Papa en el avión tras su viaje a Asia, entre Asia y Roma, y la movida. Van a hablar del papel, la labor, los problemas de la iglesia en Cuba. Van a hablar con el padre Dairon Hernández, sacerdote de la diócesis de Holguín. Es la campaña de ayuda a la iglesia necesitada este año. Cuba.
Las bengalas, viajamos hoy de madrugada. Ni llantos ni palabras,